¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gase, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, señor, estamos en el Peregrino, en el buque insignia de este grupo gastronómico de, vamos, tecnología punta, ya te digo.
Wow.
¿Sabéis que nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM? Telemadrid.es, wow. marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y además de todo eso, tenemos un número de WhatsApp, porque no nos privamos de nada. 601-604-470. Repito, que tenemos un número de WhatsApp y no nos privamos de nada, ¿vale? Así que nada, estos son las mentes peligrosas, ahí donde lo veis. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Para empezar bien la semana, ducha de agua tibia me limpia el alcohol que entre mis cuerdas vocales quedaba con restos de historias del día anterior.
¡Qué bonito! Hemos empezado precisamente con este tema de Teresa Pejenaute, que además la tenemos hoy aquí con nosotros. ¡Bienvenida!
Gracias.
Un tema en la ventana de Malasaña, el balcón de Malasaña ahí puesto. ¡Qué maravilla! Un barrio de Madrid, pues eso, icónico. Sí. Que, si ese barrio hablara, Dios mío.
Es que yo creo que todos hemos vivido alguna historia bonita en Malasaña.
Han pasado cosas ahí, seguro. Oye, bienvenida.
Gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Maravilloso. Tengo que decir que estuve viendo la despedida de Malinche, de Teresa, que fue muy emocionante. Bueno, se nos cayó una lagrimita. Pero bueno, estas cosas pasan. Hay ciclos que terminan y empiezan otros. Y bueno, y ahora vas a empezar como prota. Salta conmigo y bueno, pues también estaremos ahí. Y, bueno, pues estas cosas que pasan.
Sí, fue muy emotivo y Malinche sigue.
Malinche sigue, Malinche sí, sí. Os recomiendo encarecidamente Malinche, de verdad. Tenéis que ir a verlo porque es una maravilla, es un espectáculo español.
Es un show único.
Maravilloso. Nacho Cano se sale con lo que ha hecho ahí, los años que se lo ha currado, de los que puede dar fe perfectamente Teresa. Que has estado con él desde el principio.
Cinco años. Pero él todavía ha estado más. Sí. Casi 12 años de creación, porque es un musical, que es creación total, desde cero. Sí, guión, sí. Música, escenografía, es una locura.
Es una locura y además la música es maravillosa, las coreografías, todo. Donde lo veas, es todo maravilloso. Y la verdad que, bueno, yo estoy encantado de la vida.
Hay que aprovechar a ir hasta marzo, que va a estar aquí en Madrid.
Exactamente, hasta marzo está Malinche, hay que aprovechar. Dani Fox, que lo tenemos aquí, bienvenido, ¿cómo estás?
De frente Mars, ¿sabes?
De frente Mars.
De frente Mars.
Sí, sí, muy bien.
Al frente.
¿Qué te ha parecido el temita este? ¿Lo podemos incluir en la lista de playlist?
Sí, creo que sí. Además, Malasaña es un barrio que ha trascendido ya no solamente los confines de un barrio de Madrid o de España, sino en el mundo. Es muy conocido. Por ejemplo, tengo amigos en Buenos Aires, Argentina, que recuerdan su estadía en Madrid y especialmente hablan de Malasaña. Fíjate, eso podría ser una especie de canción, digamos, asociada, himno, como quieras llamarlo, del barrio.
Sí, no sé, o sea, a mí me salió Malasaña porque literal es esa zona la que de repente tiene vida propia.
Ajá. Efectivamente.
¿Y por qué lo has compuesto?
Lo compuse ya hace muchos años.
Ah, hace muchos años.
Sí.
Ah, pero entonces que de niña lo compusiste. Cuando jugabas con las muñecas ya estabas componiendo.
Lo compuse en el 20, fíjate.
Bueno, sí, hace 4 años.
Pero bueno,
¿qué te impulsó? ¿Cuál fue la inspiración detrás de la creación?
Yo descubrí el Búho Real, que también es un lugar mítico en Madrid, de cantautores.
Donde los marqueses.
Y ahí descubrí a mucha gente maravillosa. Entonces, de repente nos quedábamos en una casa con una guitarra, en una casa minúscula. Uh-huh. Igual 8 personas con una guitarra tocando hasta
minúscula, pero llena de talento,
sí,
por eso.
Hasta las 6-7 de la mañana. Y es una época que me hizo muy feliz, muy, muy feliz. Y eran los domingos, que para mí los domingos era un día muy triste.
Es el día más triste de la semana.
Muy solitario. Y
a partir del mediodía.
De repente se llenó de luz y de color, entonces me salió por ahí.
Bueno, felicitaciones por el tema.
Gracias.
Evidentemente, merece toda la difusión y la popularidad del mundo.
Gracias.
Creo que os he contado ya en alguna ocasión que yo tuve la ocasión de conocer a Roque Narvaja.
¿Te acuerdas, Dani? Ya.
Precisamente y en Malasaña, que era donde él cantaba de vez en cuando en La Manuela, en algunos sitios. Y en aquella plaza donde siempre tenía rota la espada el Dauriz, no sé quién era el de la espada, Velarde o cuál era de ellos,
no sé,
en la plaza del 2 de mayo, que ahí es donde nos reuníamos en esos bancos a tocar la guitarra también, a cantar y a fumar también y cosas que hacíamos allí. Y entonces, pues conocí a Roque Narvaja y entró directamente en Madrid a través de Malasaña. Con lo cual él llegó con un montón de canciones aquí, ¿te acuerdas?
Una especialmente,
que cuando yo se la escuché le dije, ¿puedo cantar este tema, por favor? Me dijo, naturalmente. Yo canté Santa Lucía antes que mucha gente, como Miguel, por ejemplo, Miguel Ríos, que luego la hizo, la hizo de goma directamente. Hizo un exitazo de Santa Lucía. Y entonces, yo conocí a Roque, como digo, y la verdad que fue maravilloso, ¿no? Ese barrio... Tiene una injundia maravillosa.
Tiene una magia especial.
Sí, sí, sí.
Tú sabes que entras en Malasaña y parece... Yo no sé si estamos condicionados, pero es como que sientes una vibra especial.
Sí, es cierto.
Es único.
Hoy, mira, quiero presentaros a Yolanda Torosio. ¿Quién es Yolanda Torosio? Os voy a explicar. Yolanda Torosio es actriz, bailarina. Es una mujer hecha a sí misma porque ella además tiene una fuerza impresionante. Que tuvo un revés en su vida, pero que con esa fuerza que ella tiene y esas características que tiene como persona de poder, ese empoderamiento personal que ella tiene, consigue llegar a ahora mismo en un estado totalmente normal, digamos, ¿vale? Después de pasar un ictus, ¿es cierto?
Sí.
Yolanda, que la tenemos aquí.
Hola.
Y que
Hola,
además ha escrito un libro hablando de esas vivencias, de esos momentos en los que, muchas cosas que te pasaron por tu vida están reflejadas en ese libro que se llama Bailando la Adversidad. Ahora vamos a hablar de ese libro, pero con Yolanda, y vamos a hablar también con Teresa y con Dani. Pero quiero presentaros a nuestro doctor de cabecera, que es el doctor don Manuel de la Peña, y que además le vamos a regalar una cosita. Mira, doctor, escucha esto.
Doctor Doc, doctor Manuel de la Peña, cuida de tu corazón sin barricada. Tu cardiólogo de confianza siempre enseña vivir sano 120 años sin más parada. Late, late, late tu corazón sin miedo. Centenario puede ser claro y sincero, con consejos y amor desde el primer beso. Doc, 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 doctor Manuel es nuestro héroe. Él te mostrará el camino a seguir. Su libro es la clave, no hay que sufrir. Vivir sano es la guía, lo puedes sentir. Doc, 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 doctor Manuel, aquí para vivir. Abre ese libro, serás inspirado. 120 años, como él ha enseñado. El corazonote, nunca cansado. Tu salud, su misión, siempre a tu lado. Cada latido es una nueva esperanza. Sus palabras son como balas de confianza. Vivir sano 120 años en la balanza. Con Dr. Manuel hay una alianza. Él te mostrará el camino a seguir. Su libro es la clave, no hay que sufrir. Vivir sano es la guía, lo puedes sentir. Doc, 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 doctor Manuel, aquí para vivir.
Esto para que veas que te queremos realmente, que te consideramos un gran amigo.
Bueno, me emociona.
Y el Cuarteto Obrero, que es el grupo de cabecera nuestro, que son obreros que se dedican a hacer música, con letras de Leonardo Dantes, entre otros, pues conseguimos hacer canciones para, por ejemplo, para Azul de la Peña. ¿Te ha gustado el regalo?
Me ha encantado. ¡Qué recibimiento!
¿Qué te voy a cobrar, tío?
Te echaba de menos, que sepas. Sí. Llevas un mes sin llamarme.
Cierto
decía,
es,
¿qué, Mariano,
es,
ya no me quieres? Se ha ido con otro.
No es verdad, no es verdad.
Y te digo una cosa, me ha emocionado porque ya sabes que para mí la música es longevidad.
Sí, señor.
Sin
sí,
música señor. No hay vida. Sí, punto. Wow, y les, luego te digo una cosa, me encanta que me hayas invitado con dos grandes actrices... De Malinche, que lo he visto ya varias veces. Sí. La última es una obra maestra, la quiero volver a ver. Os felicito, cómo bailáis, cómo cantáis, qué grandes artistas. Has visto que me he sentado y os he dicho, vosotras sois artistas. Sí. Lo que sí. No sabía es que erais de Malinche.
Sí, es
que
es como los toreros, se les nota.
Yolanda
andando, se les nota.
Y Teresa, sí. Me encanta estar aquí. Maravilla. Mariano,
pues feliz, hoy además te digo que tenemos muchas cosas que hablar, porque precisamente Yolanda Torosio, que escribió este libro que se llama Bailando la Adversidad, y que además Teresa va y pilla esa historia de Yolanda y va y se pone y hace una canción. Y hace una canción maravillosa, que es esta que vais a escuchar ahora mismo.
Esto no es un cuento, es una historia original. Cuando el cuerpo te para y tú no puedes opinar, cuando quieres correr antes de caminar. Era una bailarina en su cajita musical, con los pies bien pegados y girando que todo tenía, no lo sabía valorar. Y de repente cayó al suelo, cerró los ojos, respiró y así pudo volar. Sin alas pudo volar. A veces la vida te rompe, pero te trae otra oportunidad.
Qué maravilla de canción. Que, claro, es que, vamos a ver, tú te pones a pensar, voy a escribir una canción, pero si tienes una inspiración como, por ejemplo, Yolanda, no es por quitarle mérito, pero es que, vamos, la experiencia es maravillosa, con lo cual sale una canción unido al talento de Teresa, que ya, pues eso, dices tú, va, yo tengo ahora mismo empapado, se me está cayendo la baba ya directamente. Wow. Danny Fox, que me estaba mirando y me asentía con la mirada, me decía, ¡joder, qué bonito!
Hombre,
precioso.
Es una gran melodía, una gran voz y un gran feeling, un gran sentimiento detrás de eso.
Claro.
Se nota, es decir, lo sientes.
Que detrás hay una historia, porque, de verdad, Yolanda, tú, digamos que eres una gran actriz, eres una bailarina maravillosa y en un momento determinado todo eso parece que se va a truncar.
Justo cuando acababa de grabar la primera temporada de una serie de sí. Gigantes, estábamos esperando a grabar la segunda y se me comunicó que Forever King of Pop, otro musical en el que había coreografiado, volvía. Entonces se juntó en esa semana, se juntaron muchas cosas,
sí.
Un volumen muy grande. Entonces, esto lo tengo que contar porque, vamos,
cuenta,
alucinante. El viernes de esa semana yo grabé la voz en off de un vídeo para una empresa privada que decía que una bailarina era sorprendida por la oscuridad, que era la enfermedad,
sí.
Y aunque ella decide luchar, aunque no puede volver a bailar, sí puede volver a enseñar. Yo grabo la voz en off y ya está. Al día siguiente empiezo a notar falta de equilibrio, vista solapada, casi doble, un cansancio extremo y empecé a vomitar. Y vamos, estaba sufriendo un derrame cerebral. Entonces, nada. Es alucinante que ese vídeo para mí fue una premonición total.
A partir de empieza una vida nueva.
Sí, tardaron en unos 3 meses en operarme y ahí realmente empezó la vida nueva porque quitaron el cavernoma, que en mi caso fue por una malformación venosa congénita, que eso lo puedes tener toda la vida y no pasa nada y no sangrarte. O yo creo que en mi caso fue por el estrés. Sangrarte y depende del volumen de sangre que salga y dónde te afecte, pues esa es la zona que te afecta. Bueno, pues cuando operaron y lo quitaron, ahí inevitablemente se tocó más de lo esperado. Entonces ya tocaron toda la parte derecha, que era la vista, el habla, el brazo, la pierna, el equilibrio, la respiración. Bueno, hay cosas que no se ven, ¿no? La fatiga, el aguante, los estímulos externos. ¿Sabes? Había como de repente muchas cosas con las que lidiar en la nueva realidad.
Se te viene una losa encima impresionante, de claro, repente, porque dices, madre mía, esto...
De repente te cambia, claro, te cambia todo. Así sin esperarlo, claro. Por eso dices que no hay que dar nada por hecho. Sabes que la noche a la mañana, aunque tengas una idea, pero todo puede cambiar.
Pero gracias a Dios llega un momento en que todo eso empieza a remitir.
Sí.
Después de la operación,
sí.
Se hace con mucho éxito.
Sí.
Tú empiezas a recuperar, como la de Fénix. Claro. Partes de nuevo de tus cenizas y empiezas a volar de nuevo.
Claro, yo estaba aquí en Madrid, llevaba 18 años, pero me tuve que volver con mi familia al pueblo y de repente, claro, pierdes pues, todo eso.
La dinámica.
La dinámica que forma parte de tu vida, aparte de lo físico, ¿no? Y digo, es que me quedé sin, era la época del sin nada.
Claro.
Digo, hasta la cerveza que tomaba era sin, ¿sabes?
Claro, sí,
digo,
sí.
Menos mal que han hecho la tostada, ¿sabes? Pero bueno, a lo largo de años, unos años de recuperación, pues sí, he ido notando mejoras, que eso es muy importante decirlo, porque normalmente te dicen que tienes un año o que tienes dos, y no es así. Para mí fue importante escuchar el testimonio de otras personas que lo habían pasado y que a lo mejor habían pasado 5 años y seguía notando mejoría, aunque es más lento. Al principio es más rápido y luego más lento. Pero que no tienes un tiempo determinado. No es estándar, es muy personal.
¿La adversidad compartida es menos adversidad, quizá?
Sí, porque yo, una de las cosas que para mí fueron un pilar muy, muy fuerte fue mi familia. Entonces el apoyo que yo tuve la suerte de contar con ellos fue esencial, aparte de los profesionales y de todo lo que tú haces. Pero eso, el apoyo familiar fue...
Fundamental.
Vamos, crucial total.
Y luego, afortunadamente, pues tienes que empezar un poco desde cero, quizá.
Claro.
Porque hay que volver a empezar a hacer absolutamente todo lo que hacías antes.
Todo. O sea, andar...
Todo.
Todo el movimiento entrecortado que tenía el brazo, aparte de la coordinación y la precisión, pues hablar.
Sí.
Como estamos hablando ahora,
sí, sí.
Era impensable.
Era impensable.
O sea, yo leía un párrafo y no me entraba de nada. lo leí ahí de mala manera, sin vocalizar bien, con la logopeda. Entonces, bueno, el libro también lo he grabado en audiolibro y eso para mí también ha sido ella, la logopeda, estaría súper orgullosa, ¿sabes? Y ahora mismo no me podría pensar jamás.
Es un libro que recomiendo porque, a ver, yo soy sincero, tengo el libro no hace mucho porque me lo trajo Teresa y lo tengo en la mesa de mi despacho, pero todavía no me ha dado tiempo a leer. Pero sí conozco la experiencia por boca de Teresa. Teresa nos ha contado un poco tu caso, ¿no? Y yo se lo he trasladado, ese mismo caso, al doctor de la Peña, que está aquí con nosotros hoy, y él me decía, fíjate qué interesante que precisamente esto de la adversidad que se puede bailar, se puede perfectamente, porque él es, como te digo, él es un transgresor de la medicina, porque es un hombre que ha hecho un libro en el que te dice que se pueden vivir 120 años sin ninguna adversidad, sin ningún problema, si tú haces los deberes, fundamental. Evidentemente, Yolanda ha hecho los deberes y ahora está como una rosa, por decir algo, ¿no? Porque yo tengo que decir que en la despedida de Malinche, donde estuve viendo a Teresa, que se despedía, precisamente estaba también ella haciendo su papel allí, maravillosa, con lo cual yo dije, joder, macho, qué envidia, ¿no? Porque qué bonito, esa positividad que emanáis y tal. Que, no, envidia no, la verdad que yo me siento, digo, quiero ser colega, quiero ser de esta pandilla, ¿no? Porque formo parte de esta estructura. Lo mismo que el doctor. El doctor es un tipo que es, pues eso, de buen rollo, siempre buen rollo. Me decía, hace un mes que no me llamas, ya que yo también tengo otras cosas que hacer. Porque él ha presentado su libro, precisamente. Por cierto, ¿cómo va el libro, doctor?
Fenomenal. Estamos en la segunda edición, ya en menos de un mes.
Fíjate.
Y va como un tiro, la verdad. Estoy muy contento. Pero mira, me encantó escuchar a Yolanda, porque viendo, eres un ejemplo de mi libro sin estar en tu relato incorporado. ¿Por qué? Porque te percibo con un gran pensamiento positivo. Te veo como con una gran disciplina, que es lo que te ayudó a salir adelante. Te ayudó a salir adelante la música, el baile, que es ejercicio físico. Y esos ingredientes te han ayudado muchísimo a superar esa adversidad, porque lo peor que hay en la vida, ¿sabes lo que es? Tirar la toalla y darse por vencido, y decir, ya no puedo más. Ahí es donde pierdes la guerra. Mira, hay una cosa que dicen los boinas verdes, que están entrenados, muy bien entrenados, para superar cualquier adversidad, que dicen, cuando el cuerpo te dice basta, la mente te dice adelante. Y eso es lo que has conseguido tú. Entonces, yo te veo que hablas de algo que ya no existe. Es decir, has tenido esto, que es un evento cardiovascular, un ictus, hace 6 años, pero yo no veo prácticamente en ti una secuela que sea evidente y que sea algo que te haya dejado fastidiada. Estás fenomenal y sobre todo con ese pensamiento. Y además lo uno, algo que es increíble, Malinche es un trabajo muy duro. O sea, es muy bonito verlo, pero trabajar en el escenario de Malinche es un trabajo y tú lo has conseguido. Con lo cual, enhorabuena por haber superado esa adversidad.
Es una maravilla poder rodearte de gente positiva, ¿no? O sea, ahora que hablan tanto de la gente tóxica, ¿no? Me dicen, fulanito es tóxico y tal, que eso yo no lo había oído en mi vida. Pero los modernos ahora dicen, no, fulanito es muy tóxico. Y, coño, tóxico. A lo mejor eso era la palabra que yo estaba buscando, ¿no? Es lo mismo que cuando escuchas a un cantante que hace una canción de amor que dices tú, coño, esto es lo que yo he querido decir siempre y ahora este tío lo dice por mí, ¿no? Pues lo mismo me pasa con algunas expresiones modernas.
Hay más modernas, todavía.
¿Hay más?
Te digo una.
Dime, dime.
Uy, no sé si la voy a decir o no.
Venga, venga, sí, dila.
Es que hay una que yo no la soporto.
Sí.
La primera vez, bueno, te voy a explicar. A mí me mandaron un guión.
Sí.
Y en el guión ponía PEC. ¿Sabes qué es eso de PEC?
No sé.
Bueno. Sí. Pues PEC ahora lo utiliza la gente como algo positivo.
Sí.
Y significa por el culo.
¿Por el culo?
Por el culo.
Anda.
Como algo positivo. Como si lo tradujeras como me encanta.
Sí, sí, me he comido unos callos por el culo.
PEC, por el culo. Claro, la primera vez que yo lo leí en un guión, entendí como por el culo, en plan...
Ya, raro, claro, lógico.
Yo dije, ¿qué es esto?
Claro.
Y sí, me explicaron, de hecho en Malinche me lo explicaron, que esto era nuevo, PEC. lo puedes incorporar.
¿Estas gilipolleces a quién se les ocurre?
Pues no sé, mira, yo me pregunto, cuando yo empezaba a decir mola o estas cosas, mis padres me verían como esta gilipollez a quién se le ocurre.
Claro, lo de
o
mola.
No,
claro,
no
claro,
sé,
claro, claro.
Para mí es súper natural decir.
Pero vamos, mola, mola con pec, digo yo que no tiene mucho que ver, vamos, no. Pero bueno, yo qué sé, doctores tiene la iglesia, allá cada uno con lo que dice, ¿no? Y esas cosas, pero bueno. Yo lo del tóxico me hizo mucho reflexionar y decir, coño, pues de lo de tóxico es una cosa que
tal. Tía Brañas, sí. Cuando cumplió 117 años, le pregunté...
lo ha dicho así como
cuando
117 años,
cuando
¿sabes?
Cumplió 117 años, sí. Le pregunté cuál era el secreto para haber llegado y me dice, eliminar a la gente tóxica de tu vida y tomarse un yogur todos los días, porque tiene muchos probióticos.
Joder, por ser bueno.
Fíjate ya que solo dos cositas.
Lo del yogur lo puedo hacer todos los días ya. Para eliminar a todos los tóxicos que yo conozco tendría un tiempito, Un tiempito. Pero bueno, evidentemente, cuando hablamos con Yolanda, cuando yo conocí tu historia, la conocí a través de Teresa, que luego me pasó tu libro, como te he contado, y que tengo mea culpa. No he podido leerlo, no me ha dado tiempo, pero lo voy a leer, por supuesto. Y cuando me pasas el libro... Yo veo solamente las zapatillas de ballet en esa fotografía y me pongo a pensar, digo, bailando la adversidad. Bien. Uno que también conoce algunas cosas, porque yo he sido bailarín también en una época, entonces también tengo alguna experiencia en ese tema de la adversidad. Pues lo que pasa es que lo mío ha sido muy de continuo, o sea, yo era muy chiquitín cuando yo he pensado muchas veces, ostras, si hay gente en silla de ruedas que con 18 años se ha pegado un trastazo con una moto y tal, no es lo mismo, ¿vale? Cuando tú eres pequeño, como en mi caso, ¿no?, que fue la polio y tal, pues vas creciendo con eso. Entonces, digamos que es más accesible, menos traumático. Problemas cuando ya has vivido de una manera y el cambio que es lo que te pasó a ti precisamente, ¿no? Porque tú estás perfectamente, de un día para otro, se te empieza a cambiar absolutamente todo.
Y además,
¿no?,
que pensaba que estaba en lo mejor de mi carrera.
Claro, claro, claro.
Precisamente, sí.
Fíjate, haciendo series... bueno.
Luego grabamos la segunda temporada de la serie a los meses de la operación.
¿Grabaste?
Claro, grabé, pero grabé de aquella manera.
Sí.
Pero gracias a Enrique Urbizum, él adaptó totalmente el guión a cómo están mis circunstancias.
Sí.
Me quitó muchas escenas de texto, obviamente.
Sí.
Me hizo adicta a los barbitúricos por el habla.
Sí, fíjate.
No me hacía andar. En las escenas siempre estaba, aparecía sentada o aparecía de pie, pero nunca andaba. Yo veía dos maridos en vez de uno. Y digo, bueno, esto la cámara no lo pilla.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Sí, o sea, lo hicimos ahí como pudimos, ¿sabes?
Qué maravilla,
la verdad, que
la gente sea empática con estas cosas.
Totalmente.
Y que diga, coño, con lo fácil que es. Es que es mucho más difícil ponerse borde y estúpido que adquirir la empatía y decir, venga, vamos a hacer esto porque se puede arreglar perfectamente, ¿no? Yo hablo de eso cuando hablo de las escaleras y de las rampas, ¿no? Digo, cuando haces una escalera sale más caro que hacer una rampa. Y la rampa sí para todo el mundo. Entonces, bueno, no entiendo por qué. Pero bueno, es lo que hay. Vale.
Creo que a veces hasta que no te toca una situación así o de cerca, no te paras a pensar ese tipo de cosas.
Sí, es cierto. Nosotros, cuando conocimos al doctor, que empezó... él es un terrorista. Total, porque llega y dice, no, tú puedes vivir 120 años. Ya, hombre, que sí, que tal, que no sé qué. Entonces es un revolucionario de la salud. Que salió en un artículo, hace poco he leído un artículo que me mandaron hablando de ti, porque han salido un montón de artículos y decía eso, que eras un revolucionario de la salud. Y efectivamente lo eres, doctor.
Pero ¿sabes por qué, Mariano? Cuando empecé a escribir el libro, nadie me creía. Es decir, pero ¿cómo vas a hablar de 120 años? Entonces he dicho, voy a hacer un parón y me voy a ir a ver a todas las personas más longevas del mundo. Entonces me he ido a ver a gente de 116, 117, 114, 112. Entonces describo en mi libro las historias reales de esas personas a las que les realicé entrevistas clínicas. Les he tomado la tensión, les he tomado la frecuencia cardíaca.
Te voy a cortar un momentito porque tenemos que ir a las horarias y vamos a volver a retomar el tema, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Volvemos en un pispás desde aquí, desde el Peregrino, ¿vale? Ni os mováis.
Los marqueses.
Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Doc, 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 doctor Manuel, tu cardiólogo de confianza como el no hay dos. Cuida de tu corazón, con cuidado y devoción, nos enseña a vivir sanos, es su gran misión. Con su libro en la mano, vivir sano 120 años, nos muestra el camino sin engaños ni apaños, que se puede ser centenario, con vida plena y recta, llenar cada día con alegría perfecta. Doctor Manuel de la Peña, tu cardiólogo y consejero, nos lleva por sendas seguras, hacia un futuro sincero. En cada consulta nos da paz y confianza, sus palabras calman, nos llenan de esperanza, sus consejos son oro, su experiencia una guía, con su mano en el pecho nos da nueva vida cada día, nos enseña a amar la vida.
Nos hemos empeñado y vamos a hacer un LP entero de canciones al doctor de la Peña.
Yo quiero componerle
una. Sí, ¿tú qué quieres componerle una canción también al doctor de la Peña?
Teresa, sí.
Vamos a abrir el tema de decir, mira, todos los que quieran componer una canción al doctor de la Peña tienen cabida aquí, a ver si somos legión,
Peña,
¿vale?
Fest. El
Peña Fest, efectivamente.
Peña Fest.
Podemos hacer el festival, incluso puede haber el musical doctor de la Peña.
Bueno, no estaría mal.
Oye, nosotros hemos hecho un musical al priapismo. No te digo más.
Tú piensas que en la guía mía de vivir sano 120 años le dedico un capítulo entero a la música. Un capítulo entero.
Digamos que es agradecértelo de alguna manera, doctor. Entonces, pues nosotros vamos a. Vamos a hacer un LP entero. ¿Vale? Como se decía antiguamente, un LP. ¿Vale? Así que, fenomenal. Nosotros estamos encantados de la vida. Y luego, si tenemos referencias como Yolanda, por ejemplo, pues entonces ya más a nuestro favor, porque la resiliencia, que esta palabra que han puesto de moda de nuevo los políticos y tal, pues va a volver a estar de nuevo, ¿no? Eso que hemos hablado siempre de superar la ¿cómo es? Superar el instinto de superación, que dicen, a mí me lo han dicho eso toda la vida y tal, sí. Me decían, es que tú tienes un instinto de superación, yo decía, si tú tuvieras lo mismo, estaría igual que yo, troco. Harías lo mismo, o sea, estarías currando para normalizar la situación, lógicamente. Pero bueno, en este caso, cuando digo que una carrera brillante que viene con todo y tal, y de repente hace pop y se corta ahí el rollo, dices, madre mía.
Amiga. Bueno, pero aprendes a vivir luego de otra manera, sobre todo cuando te consigues recuperar tanto. Y aunque no pueda volver a bailar, por ejemplo, yo antes tenía una historia pensada para bailarines y con esto que ha pasado con los años, se llama Dancen.
Dancen.
Se llama así y lo pude hacer en el centro de rehabilitación donde estuve interna 10 meses aquí en Madrid, se llama CIADAC.
Qué bien.
Entonces lo estuvimos haciendo con los usuarios y trabaja la coordinación, el equilibrio, la respiración. Uh-huh. Es un poco para poner la cabeza boca abajo, todo coreografiado con música. Quiero decir que al final tiene que ver con la danza.
Sí, pero apoyar esos ejercicios necesarios.
Es de otra manera, mucho más fácil para cuando estás bien, pero que en realidad ahora tiene mucho sentido. Y a mí me llena un montón. Claro, y si puede aportar algo...
Eso es maravilloso, eso es maravilloso, está claro.
Voy a hacer un inciso, es que claro, Joe cuando dice dejar de bailar, se refiere a bailar al ritmo al que ella bailaba como bailarina profesional, que sigue bailando,
sí.
Que todos deberíamos bailar a distintos niveles, obviamente, no todos vamos a bailar como bailarines profesionales, pero sí creo eso, que la danza y la música sí hacen, solo es bienestar para cualquiera que lo pueda hacer de la manera en la que lo pueda hacer.
Tú fíjate que nosotros no hemos planeado nada, ¿vale? Pero tenemos a Lola aquí con nosotros, que me está dándole con el codo, me está diciendo, mira, no habíamos planeado esto, ¿vale? Pero dinos, Lola.
Pero hemos tenido la vivencia de Yolanda en el día que ha sido el Día Mundial del Ictus, ¿eh? Como ya estamos pasando la noche. Pues
sí, porque nosotros en este programa tenemos una máxima, que no nos acostamos, no es el día siguiente.
Ya,
suena raro, ¿sabes? Pero bueno.
Y entonces hemos celebrado, porque eso hay que celebrarlo de alguna manera, porque hay mucha gente que lo puede contar, el Día Mundial del Ictus. Yo a mi madre le pillé el ictus por teléfono. Le estaba dando un ictus en ese momento y yo llegué a casa corriendo a su casa. La llevé al hospital y llegamos a tiempo. No tuvo ninguna secuela y tenía 94 años cuando le pasó. Empezó a hablarme, no he hecho las croquetas, no sé dónde tengo las croquetas, qué pasa con la masa. Y yo dije, se está rayando, algo pasa. Enseguida fui a casa, la llevé y le estaba dando y no tuvo ninguna secuela. O sea que fundamental estar alerta.
Totalmente, es que el tiempo es vida.
Sí.
Es totalmente. O sea, y es que, bueno, esa es la forma correcta de actuar.
Eso, claro,
creo que es
claro,
importante
claro.
Darle visibilidad y explicar, ¿no? Sí. ¿Qué hay que hacer si sientes que tienes alguno de los síntomas? Porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea sobre los ictus. Sí. Ni sobre qué síntomas había, ni sobre qué hay que hacer. O sea, siento que es... Que si no te pasa o eso no te pasa de cerca, es algo que no existe en tu realidad hasta que te pase.
Pues de no. de todo, de nada somos conscientes si no sabemos de lo que va.
Por eso creo que es importante dar visibilidad a estas cosas.
Doctor, ¿cómo podemos estar alerta con esto? Decir, a ver, algo está pasando raro. ¿Qué le podemos decir a alguien para corroborar que efectivamente algo extraño está pasando?
Vamos a ver, hay que empezar desde cero. Lo primero es, ¿qué te provoca un ictus? Con independencia de la patología que tú tenías subyacente, que nosotros decimos... Lo más importante es tener la tensión arterial en 13,7 como máximo.
Sí.
Segundo, tener un colesterol controlado, sobre todo el que se acumula en las arterias cerebrales y coronarias, el LDL, que es el malo, inferior a 70. Por tanto, si tienes un LDL inferior a 70 y una tensión controlada, el riesgo de ictus es menor. Y después no tener una arritmia que se llama fibrilación auricular. Cuando la aurícula late demasiado deprisa, esa arritmia provoca ictus. Con lo cual, si tiene esas tres cosas controladas, el riesgo de ictus se minimiza. ¿Vale? Hay mucho ictus porque no hay un control adecuado de esos factores de riesgo cardiovascular. Y hay que controlar esos factores de riesgo cardiovascular. ¿Vale? Y eso es lo más importante. Otra cosa son los síntomas que puedas tener de alarma, ¿no? Que te quedas sin voz, que caminas mal...
Eso iba yo. ¿Qué síntomas son los que nos pueden producir una alarma? O bien para nosotros mismos o para alguien, para detectar en un momento a quién está pasando.
Mira, es muy difícil cómo se puede presentar, saberlo. A veces se presenta con una pérdida de visión parcial, a veces se presenta con una pierna que no puedes caminar y ves que se te ha paralizado, que es una hemiplegia. A veces te presenta como un dolor muy brusco de cabeza que nunca lo has tenido. Me estás haciendo así con la cabeza y asintiendo, es decir, un dolor brusco, un movimiento que ves que la pierna tal, pérdida de una parte del ojo, no pierdes nunca los dos, es siempre una parte que es del ojo, de la visión. Y entonces esos síntomas son ya síntomas que hay que acudir de inmediato al hospital, porque al final hoy, tanto en el infarto como en el ictus, si acudes en las primeras horas, la capacidad de que te salves la vida es enorme. No puedes decir, me quedo en la cama y no pasa nada. Y ahora doy un consejo, Mariano, pero yo soy muy práctico. Por favor, si te vas a dormir y duermes mal, fíjate si estás durmiendo con la tensión alta, porque te despiertas con un ictus. Por tanto, control de la tensión antes de dormir para dispersarse con la tensión bien. Ese es el primer factor de riesgo para mí más importante.
Perfecto, perfecto.
Y lo que decía sobre los síntomas, que son esos los más comunes, la manera de actuar es que te lleven, o sea, llamar a una ambulancia, llamar al 112 y que te lleve o que te lleve a alguien, pero no ir tú tampoco, ¿sabes? Si te lleva a una ambulancia, mejor, porque además es una ciudad que hay varios hospitales, saben a cuál llevarte directamente, donde está el protocolo activo para
Yolanda, seguir. No hay que tener miedo a ir al hospital. Yo, Mariano, veo que la gente después del COVID tiene mucho miedo al médico, al hospital. No hay que tener miedo, hay que acudir cuanto antes, porque es importantísimo las primeras horas.
Perfectamente, y creo que estos consejos nos sirven a todos, porque evidentemente, o sea, yo he tenido alguna experiencia de gente que le ha dado ictus estando yo presente, y evidentemente cuando empieza a desvariar, a contarte una película que dices tú, ¿qué me estás diciendo? Que no me entero de lo que me quieres decir. Ahí empiezas a sospechar un poco, ¿no? Y efectivamente, que haya inmediatez en la atención, creo que es fundamental en
esencial,
eso, ¿no?
Esencial. Fundamental. Y hay un tema que ha dicho ella, esencial, que es: estamos sometidos a un estrés emocional extremo. Cuidado con eso. llegar a casa con un estrés emocional extremo y no saber gestionar la calma, no saber manejar y neutralizar ese estrés. Sí. Hay que saber manejarlo con música, ejercicio físico, con medidas que quieras o no neutralicen esa situación emocional, que es la que si nos aboca tanto a un infarto como con un ictus. Cuidado con el estrés emocional extremo.
Yo, doctor, con todos los amigos que tengo, que son estresantes todos ellos, tengo un problema terrible, de verdad. Porque es que, ¿cómo me quito yo a toda esta gente de encima? Porque son todos estresantes.
Tú, en vez de gente tóxica, tienes estresantes. Yo
tengo estresantes, sí, sí. Porque mira, el Danny Fox, por ejemplo, que cuando se te pone a hablar de música y tal, y cosas que tú no controlas ya, llega un momento y le dices, para,
no,
un momento,
sí.
Tío. Claro, sí, sí. Alguna vez. Pues no sé. Quiero decir que bueno, es una coña, ¿vale? Pero naturalmente, cuando tú presencias alguna historia rara, lo primero es buscar ayuda inmediatamente. Alguien, venga, y que lo que dice precisamente Yolanda es que si es un especialista o alguien que está vinculado al tema de la salud, va a saber dónde llevarte en cada momento, en qué sitio te van a atender mejor o van a paliar ese problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es fundamental, yo creo. Es fundamental que tengamos en cuenta eso. Y luego, pues eso, a mí, yo he visto algunos que te mandan los WhatsApp que te dicen, para ver si tienes un problema y tal, mueve la lengua hacia la izquierda, hacia la derecha, no sé qué y tal, algunas cositas de esas que te ponen, que yo digo, bueno, está bien, o sea, todo esto está bien, ¿no? Todo esto está bien. Pero
pruebas neurológicas.
Neurológicas,
o sea, son pruebas neurológicas, claro, para ver si te llevas el dedo a la nariz. Sí. Para ver si caminas bien y todo
esto. ¿Esto es como la prueba del alcohol de que te hace la Guardia Civil? No.
Más o menos.
Más o menos igual, ¿no?
Más o menos.
Porque te digo que a mí que tiene un problema terrible, porque a mí me hacen la prueba del alcohol, estamos una hora y cuarto hasta que camino yo por la línea esa, ¿no?
Por eso tenemos que ser capaces de manejar bien ese estrés, y se maneja con caricias, con abrazos, con música, con ejercicio físico, porque todas esas cosas que te acabo de decir lo que hacen es estimular positivamente el cerebro para que libere las hormonas de la felicidad. Y esa es la única manera, con oxitocina, endorfina, dopamina y serotonina, hacer todo tipo de acciones que vayan encaminadas a crear ese estado positivo.
Sí, pero doctor, ¿qué es lo que pasa ahora con los abrazos, con tocarse? La gente no se toca, no quiere tocarse. Estamos empezando
Tú habla de tu barrio.
No, en mi barrio. Bueno, mira a los japoneses, mira lo que está pasando. Los niños,
sí.
A los niños, yo estuve allí en Japón y cuando volví en el avión había una persona que era profesora. Le dije que cómo gestionaba allí el tema de los niños. Y dice que tenían, como habían visto, que tenían tanta carencia de afecto, sí, y de tocarse. Los profesores todos los días al entrar a clase tienen que abrazar a sus alumnos.
Eso me parece.
Era un protocolo prioritario. Sí. Y sí, esto sí. Es hace 6 años que yo...
Claro. O sea, lo que pasa es que si eso lo haces aquí, obligas a abrazar y de repente te viene uno y dice, este guarro lo voy a abrazar yo ahora. ¿Sabes? O sea, quiero decir, depende
falta
un poco del...
Falta mucho contacto físico, claro. Falta
sí,
mucho.
Sí, eso desde el COVID tienes toda la razón. Sí, desde el COVID lo de tocar, abrazar y acariciar ya no.
Sí.
También por la nueva generación, ¿no? Y las tecnologías creo también.
También
es cierto.
También.
Wow. Bueno, ahora te das cuenta que ves a alguien comiendo en un restaurante y están dos personas, una pareja, y hablando por WhatsApp. No, ni se miran, sí, a la cara. Sí. Digo yo, ¿para eso habéis quedado para comer?
Eso es terrible.
Qué triste.
Oye, recuérdanos tu libro, por favor, Yolanda. Bailando la adversidad. Sí, sí, se puede comprar en cualquier sitio, supongo.
En Amazon y en cualquier librería. Sí, sí. Sí.
Es un libro, es una experiencia vital, ¿eh? Ojo, interesante. Digo, no lo he leído, pero vamos, conociendo ya al personaje, ya me vale. De todas formas, lo leeré en breve. O sea, ya te digo, entre hoy y mañana, hoy ya no, pero mañana y pasado seguramente me lo voy a leer.
Me encanta el título, ¿eh?
Sí,
el título,
Bailando la adversidad, qué bonito.
Buenísimo. Qué bonito. Y enseñas de verdad a bailar. Digo, la adversidad.
Y naturalmente el libro del doctor, que está ya en la segunda edición.
Ahí vamos, wow, ahí vamos. ¿Eh? La verdad es que me está costando conquistar a algunos escépticos sobre vivir 120 años, sí, pero a ti te he conquistado.
A mí,
¿eh?
Siempre, desde el principio.
¡Claro!
Desde el principio, doctor.
Mira, el otro día cuando lo presenté el libro, yo creí que iban a venir 100 personas y vinieron 400.
Fíjate.
Y yo creo que venían diciendo, oye, yo quiero lo mismo, claro, yo quiero vivir, claro, 120, claro, años. O sea, era la sensación que tuve, y os lo voy a confesar aquí, y no lo he dicho esto en público. O sea, es la sensación que tuve. Estuve a punto de decirles, no soy Noé, no tengo un arca, pero sí he construido una guía para llevaros sanos a los 120 wow. años.
Es que eso es muy atractivo, doctor. A cualquiera que le diga 120 años, joder, bueno, es que es fenomenal. Oye, para ir concluyendo, quiero hacer una sección de que la tenemos preparada de Humble Fox. Ahí está.
Danny Fox, 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 el artista inmortal. Con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Danny Fox, 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 tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra para siempre estará.
Dani, ¿qué tenemos?
Quiero vivir 120 años, ¿sabes? ¿Para
ah,
qué?
Bueno, esto sí, esto sí.
Para escuchar.
Y quieres bailar
la con y, rock and roll music.
Claro, ah, bueno, y bailar la adversidad precisamente.
Yeah, yeah. Okay. Ahí vamos. A ver, ¿por qué estamos escuchando The Beatles con Rock and Roll Music? Porque esta sección es la primera dedicada a Chuck Berry, al gran Chuck Berry, que está más reivindicado que nunca en estos días, y este es el mes de Chuck Berry, por supuesto, porque él nació en octubre. Y wow. John Lennon grabó esta canción en una toma.
A ver, tampoco es para tanto. Jesús Luis Diburique también grabó la primera.
Es verdad, y la última.
Bueno, pero él la grabó en la primera.
Bueno, no, no, a ver. Cuando el Beatles sacaron el cuarto álbum, Beatles for Sale, el cuarto, tenían una actividad tan hectic, espectacular, que no alcanzaron a grabar todo un álbum con temas propios. Entonces hicieron covers de Buddy Holly, de Carl Perkins y Little Richard y de Chuck Berry. Hicieron esta versión increíble en una toma.
También
wow.
en una, como Jesulín, mira.
Mira, y ahí está el original. El gran Chuck.
Yo conocí al primo de Chuck.
El primo de Chuck, sí.
Sí, Chuck,
sí. Yo también lo conocí, a ver si es el mismo, porque sí, tuvo muchos primos.
Sí, sí. Adelante.
Adelante, adelante. Vamos al... A ver, ¿quién era el grupo más popular después de los Beatles en Inglaterra y lo sigue siendo? A ver, uno, dos, tres.
Señoras,
ellos.
Señores.
Yes, the Rolling Stones. Carol. Esta canción, por supuesto, es una de las muchas versiones que The Rolling Stones hicieron de Carol, otro clásico. Bueno, todas las 20 o 25 o 30 canciones, singles primeras de Chuck Berry son hoy clásicos. Y mira por dónde, hay un grupo, a ver, agárrense, es argentino, se llamaba Viejas Locas, hicieron esta versión. Se llama Carol porque le cambiaron el nombre dramáticamente.
Viejas Locas, dice.
Vieja, no, Viejas Locas es el
álbum.
El grupo.
Ah, el grupo. El grupo. Estoy diciendo que el grupo se llama Viejas Locas.
Viejas Locas.
¿Eso
pero la canción le cambiaron el nombre, ahora no se llama Carol.
Ah, no.
Se llama Carola, fíjate.
Ah, Carola.
Ahora vamos a un favorito de Mariano Mariano y un favorito de muchos, muchos escuchas de Mentes Peligrosas, porque estamos hablando de Carlos. Carlos Santana, claro.
Ahí está. Me encanta este tema. Buenas noches, pollón. Es buenísimo. Este tema que estuvo prohibido en muchos sitios por el título. Buenas noches, pollón.
¿Sabes de qué habla la letra?
Sí, sí, perfecto.
No, la letra auténtica, sí, sí. No la que te imaginas
no,
sexualmente pervertida.
No, en absoluto. Estaba escuchando la percusión de Chepito Arias.
Chepito, sí, bueno. Un conocido muy cercano de mentes, claro, peligrosa.
Muy amigo nuestro.
Esta es la historia de un chico, de un joven cubano, que tuvo una aventura con una chica norteamericana.
Sí.
Y la chica norteamericana está de vacaciones, pero volvió para New York. Y él ahora está esperando, juntando dinero, moneda, para que un barco lo lleve a Estados Unidos, sí, mientras bebe ron.
La excusa era la chica, pero en realidad lo que quería era salir de Cuba como fuera.
Bueno, y bebiendo ron de una jarra. Entonces, y mirando la luna, Havana Moon, la luna de La Habana.
Ahí está.
Yeah. Este Carlos, qué siempre bueno, presumiendo que sí, cada canción, en cada disco, ya sabemos que tocas muy bien, Carlos. Y mira, oye, ahora viene algo con una pequeña anécdota que te va a gustar, Mariano.
¿Ah, sí?
Sí, ¿sabes por qué? Porque Tom Jones va a cantar en directo a Johnny B. Goode, pero resulta de que cuenta la anécdota que cuando estaban en Las Vegas, Elvis estaba actuando y él estaba actuando, y Elvis le dice a Tom: oye, tenemos que ir a ver a Chuck, que está en un lounge para pocas personas, tenemos que ir, es para mí él es el rey del rock and roll, dijo Elvis a Tom Jones.
Sí.
¿Y qué pasa? Van llegan cuando, porque era tarde, llegaron que el show estaba empezado, y Chuck los ve que entran Tom y Elvis bailando por el pasillo. Entonces, claro, wow, se partió de risa y no pudo cantar, tuvo que detener el show. Claro, mira, acá lo cuenta Tom. Bueno, ya lo contó.
Ese ha sido Johnny.
Johnny B. Goode. Johnny, go. Hey. Yeah, el tigre de Gales, como se le conoce todavía a Grant Jones, haciendo rock and roll.
Sí, señor.
A ver, una pregunta para todos los mentes sabias. ¿Cuál es una de las escenas icónicas del cine de los últimos 30 años en una película de Tarantino? Les doy una pista.
Pulp Fiction,
right. ¿Y cuál es la escena icónica?
El baile.
Ah, el baile.
John Travolta y
Uma Thurman.
¡Ay, qué bonito es! Lo que pasa es que yo no sé si se atrevería a bailar conmigo descalza, porque yo le puedo pisar.
Le voy a preguntar, le voy a llamar ahora mismo.
Sí, ¿conoces a Uma?
A Uma, a ella no. Conozco a otra Uma.
A otra Uma, vale.
A la prima.
A la prima de Uma. Yo conozco al primo de Chuck Berry.
Al primo de Chuck Berry. Oh. ¿A cuál? Tiene 17 primos. Pero bueno,
uno que hizo una peli de que Regreso al Futuro, ¿te acuerdas? Que
claro. Lo vamos a escuchar,
Chuck,
eso.
Chuck,
¿eh?
Hay un tío aquí que toca lo que tú quieres.
Chuck, soy Marvin. Tu primo, Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto.
Qué bonito.
Bueno. Linda Ronstadt, nacida en Tucson, Arizona, de padre alemán, madre mexicana. Hizo rock, pop, hizo baladas mexicanas, estándares americanos, pero también hizo rock and roll. Y de Chuck Berry.
Ay, Dios mío, el rock and roll le da igual lo que sea, le da hasta listo, le da por la cabeza.
Absolutamente, le gana.
Impresionante. Qué bonita es la música y qué importante.
Muy importante.
En fin, nosotros ya estamos casi a punto de despedirnos. Hoy hemos tenido un gran día, pero Dani, ¿tienes algo para el final? ¿Alguna cosa? No. ¿Quieres que me despida yo?
Siempre tiene
sí,
algo
de verdad,
para
perfecto,
el final. Siempre hay algo para el final.
Siempre hay algo para el final, pero bueno. Hoy el final yo lo quiero hacer con mis amigos, con los que han venido hoy. Quiero despedir a Teresa, darte un besito grandote.
Gracias a ti, Mariano, por invitarme.
Darte las gracias por haber venido. Nos iluminas cada vez que vienes, que lo sepas. Por supuesto, a Yolanda Terosio, que, bueno, Yolanda, ¿qué te voy a decir? Somos fan tuyo ya a partir de ahora, ya, para siempre. Bueno, pues ya que sepas que somos fan tuyo. Al doctor de la Peña, ¿qué voy a contar? Pues eso, oye, que te quiero, que lo sabes.
Hombre, hoy sí que me voy
claro,
contento.
Me llama el otro día y me dice, ya no me quieres, ¿cómo que no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?
Te echaba de menos, ya lo sé, Mariano. Ya lo sé.
Y, por supuesto, a Lola, a José Luis, gracias.
Ha sido un programón.
Y a Dani Foss, gracias a todos. Ha sido un placer. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós, 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 adiós.
Ya ha salido el sol. Solo un ratito más en la cama, 5 minutos sobre el colchón. Para